cuando no recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Bueno, estamos en el aire. Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Nuestra querida y amada Buenos Aires. Qué tan lindos recuerdos nos deja para todos los que venimos del interior del país. Que cuando nos encontramos con Buenos Aires no podemos creer que sea tan bella. Bueno, hoy es una tarde especial. Es nuestro programa número 5 de Proyecto 15 en esta hermosa Radio Amadeus FM 91.1. Estamos todos los martes de 16 a 17 horas. Y nos acompañan como de costumbre en la consola nuestro gran amigo Ricardo, gran operador, profesional, si los hay como él. Así que bueno, tenemos todo a favor. Y el viento y los planetas se están alineando. Porque hoy es un día muy especial. Y no queremos dejar de saludar a nuestro oyente número uno, Jorge, que él apenas llegamos ya tiene la radio encendida para escucharnos y siempre nos manda un mensaje, dice: ojo que estoy atento al programa y ya estoy sentadito para escucharlos. Bueno, Jorgito, un fuerte abrazo para vos, que tengas una bella vida. Lleno de amor, de esperanza, de alegrías. Te lo mereces realmente, hermano. Bueno, a mi izquierda hoy un invitado de lujo, un gran amigo, gran amigo, el doctor Miguel Romano. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Jorge?
Bien, bueno, viste, buenas te tardes. Hacemos hablar, ¿viste?
Poco, que no hable nada.
Vos sos el hombre de los silencios.
Y los pensamientos.
Sos más bien filosófico.
Poco.
Poco, bueno. Y a tu izquierda, Miguelito, lo tenemos a nuestro amado amigo.
¿Cómo va, Jorge?
Andrés Rufo.
¿Cómo va?
¿Qué haces, Andresito?
Saludos a la audiencia.
Sí.
Me tuve unos días
sí.
Privado de la libertad, en el buen sentido, por un pico de estrés. Pero sí. Ayer ya retomamos con la querida Jackie.
Sí, sí.
Le mandamos un beso y un abrazo enorme.
Desde este programa le mandamos un saludo a Jackie, que hace la botica de Jacqueline.
Ah. Un saludo muy especial a la gente de Industria de Mar del Plata y a los pilarenses.
Ah, Pilar.
Y a Elías Casagrande.
Sí.
Le mandamos un...
Qué lindo distrito ese Pilar. Lástima que esté manejado por la gente de la Cámpora, ¿no?
Y no, qué sé yo. Es
Tendría que haber un cambio importante en Pilar.
Con consenso, con gente
seria. Pero no solamente
adultos.
Pilar.
En la provincia de Buenos Aires.
Debería haber un cambio radical en todo el país. Sí. Y bueno, vamos a terminar de presentar a la mesa y también nos acompaña nuestro emérito amigo Miguel Ángel Ancilotti Falcó, hombre de la legislatura porteña. ¿Cómo te va, Miguelito?
Yo soy el invasor. Otro programa viene para acá.
Sí.
La imaginaria viene acá.
Escúchame.
Nosotros vamos por el número 37.
Claro.
Programa, ¿eh?
Bueno, nosotros, tuviéramos que decir la verdad...
Nosotros tenemos años.
De Proyecto 15, cuando iniciamos, ya estaríamos por el programa 290, más o menos.
Pero hubo continuidad.
Hubo continuidad. Ahora, bueno, salvo que nos echen de acá, no nos vamos a ir más.
No, creo.
No nos vamos a ir más. Ya, mirá, ya está, Jacqueline con la botica de Jacqueline. Estás vos con Ciudad Imaginaria. Y estamos nosotros con Proyecto 15. Bueno... Yo creo que ya el Estado está... No hay dos sin tres,
para
ya somos
colmo,
tres.
Esto es un nombre muy peculiar, Amadeus, amado por Dios.
Ah, exactamente.
Amado por Dios.
¿Amadeus?
Sí.
¿Amado por Dios?
Sí.
Bueno, ojalá que a los argentinos... Ojalá que en la Argentina, los argentinos, nos podamos reencontrar como en las viejas épocas, donde la gente dejaba la bicicleta en la calle, ¿te acordás?
Por favor.
Que los chicos salían y vos le decías, mirá, ¿a qué hora volvés? A la una, bueno. Y nadie pensaba que el hijo no iba a volver. Hoy la inseguridad se ha convertido, viste, casi en un hecho cotidiano y prácticamente los padres, cuando salen los hijos, viven con el corazón en la boca. Y lo van a buscar, lo lleva, lo trae. No se puede vivir en un país así. Yo creo que tiene que haber un cambio... pero radical, de 180 grados ahora, cuando vengan las elecciones y que la gente piense, cuando va a emitir su voto, realmente dónde está el cambio. Porque votar por votar y que todo siga igual no sirve para nada.
Es verdad, porque hay una desidia de los que los conducen,
sí,
a la cual creen que están en otra ciudad o en otro país.
Sí. O en otro país, sí. Escúchame, hoy con Miguel Romano estábamos hablando sobre un tema muy importante, que era la producción de motos nacionales.
Qué interesante.
Muy interesante. Estábamos reunidos con vos, Andrés, sí, también, y después llegó Miguel, que se enganchó en la conversación. Bueno, me gustaría que vos le dijeras a la audiencia de qué se trata la fabricación de moto a base de litio.
Mira, el litio es el componente, sí, vendría a ser el combustible básicamente para las nuevas generaciones de vehículos.
Sí.
Hoy ha cambiado, pero sigue, sí, siendo romántica la fabricación de motocicletas. Siguen teniendo dos ruedas,
sí,
un bastidor, un cuadro, y los golpes son los mismos.
Sí, los golpes son los mismos.
Eso es algo que no se puede evitar. Pero con la nueva generación, yo lo expresaba ayer con Jackie, el tema de que la motocicleta está cambiando, sobre todo para los chicos de acá, 5, 6 u 8 años.
Sí.
Es la generación que viene, que ellos quieren más que nada una movilidad, que está muy, sí, alejado de lo que fue por ahí nuestro entorno de motocicletas muy peligrosas para la ruta o de alta cilindrada. Hay toda una nueva movida tecnológica. Las motos hoy son smart,
sí,
las conectás con el teléfono o la generación del enchufe, que son los chicos en buena hora, yo lo digo, porque me he vuelto usuario de vehículos eléctricos,
sí,
no te está trayendo ningún problema cuando el vehículo está armado en consenso real y serio, como tiene que ser.
Es libre de contaminación.
Sí, a ver, va a contaminar
va
en
a contaminar,
un punto, si le buscamos todo contamina.
Sí, sí, todo.
Pero no contamina con un vehículo de explosión interna. Entonces vos tenés solamente
combustible fósil. Digamos.
Claro, vos tenés un solo componente que es la batería,
sí,
de litio, que es la que va a contaminar,
sí,
en 4 o 5 años. Pero de acá a 4 o 5 años, ese contenedor de energía es muy probable que ni tampoco vaya a contaminar, porque las tecnologías están caminando a pasos agigantados dentro de esto.
Exactamente.
Al principio, los vehículos que están bien construidos no explotan.
Mirá vos.
Me sacaste de consenso. Los vehículos que están bien construidos no explotan, porque sus componentes son de buena calidad. Es como todo.
Sí.
Si vos querés un vehículo barato, el fabricante va a ir sacando componentes. Te saca,
claro,
componente de cubierta, componente de freno.
Claro.
En este caso, el 50% del vehículo se acorta.
Sí.
Y lo único que te queda es vehículo completamente reciclable. Todos sus cables, todos sus componentes. Y el tema de las baterías, por lo general, van a ser reciclables, por lo que estamos viendo también en un,
sí,
punto. Por ahí sí contamina lo que es la extracción del litio, pero también contamina la extracción del petróleo. Cuando rompe,
claro,
un mar adentro,
un pozo,
sí, contamina. Bueno,
contamina todo,
pero
hace un desastre.
No va a ser lo mismo que con,
claro,
lamentablemente, con lo que es la combustión interna de un vehículo.
¿Sabe quién decía que había que terminar con la explotación de los fósiles? Angela Merkel, ¿te acuerdas,
sí,
Angela Merkel? Ella desarrolló,
yo,
en Alemania.
Hacer un paréntesis,
sí,
en esto,
sí,
Jorge. El,
sí,
vehículo en sí, lo que tiene que es movilidad. Tenemos que tomar el consenso de que son vehículos, pequeños vehículos urbanos, para ir,
sí,
del punto A al punto B.
Sí.
Eso es lo que viene. Si vos querés hacer
400... ¿A qué te referís, punto A?
Del punto A es que vos salís de tu casa y vas a hacer las compras y no vas a mover un vehículo de,
bien,
combustión interna. Entonces vos,
claro,
salís con un vehículo smart, inteligente, a hacer las compras, vas a ir al trabajo.
Hoy van en camioneta.
Exactamente.
Un desastre.
Venís a Capital, una camioneta...
Cuatro cubiertas que miden 200 metros de alto y para ir a 10 cuadras de la casa.
Esos vehículos,
claro,
de gran porte van a quedar para hacer grandes viajes o de trabajo.
Sí.
Pero los vehículos pequeños, los smart, la movilidad eléctrica que tanto vemos... Tenemos un amigo, Elías, que cuando yo le comentaba fue,
sí,
a Roma y me dijo, mira, Andrés, tenías razón. Está lleno de monopatines allá y de,
sí,
bicicleta eléctrica. Es que está cambiando porque los jóvenes hoy lo que no quieren tener más el drama de la nafta, el service. Van, conectan y listo.
Van
y
a lo práctico.
Problema. Exacto.
Van a lo práctico.
A eso estamos yendo.
Exacto.
Escúchame, vos sabés que en este país hay muchos motoqueros. Le vamos a preguntar a Miguel, así lo hacemos entrar en calor, ¿viste? Con,
¿a qué
con
Miguel?
El micrófono.
Porque hay dos
Migueles. Miguel, no. Miguel Romano, obviamente. Miguel, tengo una consulta. ¿Qué sabe de la vida del ex vicepresidente de la Nación que fue motoquero? ¿Realmente vos lo conociste en alguna actividad así, con moto, con algo? ¿Es fanático de las motos?
Se dicen.
¿Qué
por
dicen?
Esos lados, que es fanático de las motocicletas, de las motos de alta cilindrada. Es lo que se comenta en la calle. Pero era la pregunta para Miguel.
Pero el tema es para Miguel. ¿Le comieron la lengua a los ratones?
No, realmente lo que sé es que compró una moto de un amigo de alta cilindrada, marca alemana.
Sí.
Que hay pocas. Y eso nomás, sí, que le gustaban las motos como le gustaba la
por
música.
Por eso, motoquero.
Sí, motoquero.
Bueno, era ese, simplemente saber si... ¿Y vos podés acotar algo?
Sí, el término, el término dentro de las tribus de las motos, sí. Eso puedo hablar largo y tendido, porque es mi estilo de vida, además de fabricar, soy motociclista.
Claro.
Se le denomina, para que los que me están escuchando no se enojen, motociclistas.
Entonces, motociclistas.
Y los que fabricamos vehículos llamamos entusiasta el que lo compra.
Sí.
Tenés el entusiasta de la moto americana, que se llama, es una moto custom, que van, vos los vas a ver en la ruta con los con los chalecos. Si el chaleco está partido en tres, es de una de un MC, son grupos de amigos.
¿Y la Harley Davidson?
La Harley tiene sus grupos de adeptos, tiene un club, que eso sí se puede decir abiertamente, que se llama el Hawk, es un club a nivel internacional de usuarios, que todos los usuarios se ponen en chaleco sin tener por ahí que llevar, a ver, la presencia del chaleco de la hermandad.
Claro.
Donde sí, en otras tribus, con todo el respeto lo digo, hay hermandades que es familia. Es familia.
En la Argentina hay muchos motoqueros.
Sí, hay mucho MC.
Hay un gran clavo.
Hay mucho MC, hay diferentes tribus.
Sí.
Solo los fines de semana se juntan, por ejemplo, las motoagrupaciones. Hacen muchas donaciones, juntan mucha comida para los chicos, están siempre presentes en lo que es la ayuda social, dentro del ambiente, bueno, les encanta el rock, pero muchas donaciones.
Son rockeros.
Sí. Y hay una pertenencia de nacionalismo muy profundo. No vas a encontrar un solo motociclista argentino que no lleve o el parche de Malvinas Argentinas o la bandera.
Qué lindo, ¿no?
Y después tenemos a la tribu de los chicos de los off-road, que son las BMW, que tienen valijas por todos lados. Sin entender. Bueno, esos chicos pertenecen a la tribu del off-road, de la aventura. Y un saludo para los chicos de la alta velocidad,
bien,
que
le
tenemos.
Mandamos.
Un señor, David Paredes, que está ahora en la isla de Mam, en lo que fue, no sé si ya terminó la carrera en estos días. Él nos representó allá en Inglaterra durante muchísimos años, un temerario de 350 kilómetros por hora.
Qué mal que la debe estar pasando, ¿no? Ya, pobre.
Y la pasión es la pasión,
¿viste?
Es como todo.
Ahora, que no saque la cuenta del cambio porque se tiene que suicidar, ¿viste? Porque si saca la cuenta de la Argentina con los euros, con los
años, con todo. Vendría a ser, yo no lo quiero mal comparar, pero vendría a ser nuestro Messi dentro del mundo de la moto.
Hablando del dólar, bueno, le vamos a decir, el dólar nación 2.56 y el dólar blue 4.89. Ha aumentado un poco el dólar blue, así que bueno,
unos puntitos,
unos puntitos,
sí.
Bueno, ¿a qué se debe, Miguel, el tema del aumento del dólar blue por la economía argentina, que estamos en un barril sin fondo en la emisión monetaria, seguramente, y en algún momento la inflación engancha, el dólar tiene que ajustarse a la inflación, teóricamente. Por eso es que no es que aumente el dólar, aumenta la inflación en el país, más que nada. Y bueno, el dólar tarjeta, 512 pesos, el riesgo país en 2.348, el MEP, 476,13, y bueno, ya está, y el CCL... 501,88.
¿Qué le podemos decir al diputado García Moritán, que cuando dijo que el dólar iba a pasar de los 400?
Claro.
Lo insultaron en todos los idiomas.
Y bueno, ahora podemos decir que va a llegar a 600 también.
Sí,
y vamos a acertar, porque si sigue así, claro, no cualquiera, ¿viste? Dice 600 por decir, a la larga los 600 aparecen por la inflación, la emisión monetaria. Este gobierno superó todas las metas ya, prácticamente. Viste que hubo elecciones en el interior del país, ¿no? En cuatro provincias, de las cuales en Tucumán ganó el Frente, ¿no es cierto? Sí. Y en las otras tres ganaron la oposición. Corrientes,
los radicales se están posicionando.
Y despacito.
Despacito.
Sí, el tema es este. Estábamos hablando con Miguel Romano y yo le decía, che, pero qué raro esto de Patricia Bullrich, Carrió, ¿no, Miguel, que se están peleando los dos?
Sí.
¿Y por qué?
No sé, yo me acuerdo cuando vino,
sí,
la que le dio acogida a Patricia fue Lelita. Fue Lelita,
claro.
Cuando ella venía de recrear con López Murphy.
Exactamente.
¿Y
ahora?
Si recordás, hicimos una exposición con el combatiente de Malvinas.
¿Te acordás?
En la SAD en aquel momento.
Sí.
Y no venía, que entraba.
Sí.
Y no sé qué pasó ahora, porque se habrán peleado.
Ahora, qué barro. Yo creo que Patricia... Mirá, hay una cosa. Si tenemos que elegir entre Patricia y Larreta, realmente, una tiene una cosa y el otro tiene otra cosa. Los dos componentes, si se juntan, sería buenísimo. Pero realmente creo que es incompatible. Patricia Bullrich y Larreta no creo que puedan ser compatibles. Este es nuestro pensamiento, nuestro punto de vista. Segundo, están dividiendo las aguas con diferentes sectores del radicalismo. Por ejemplo, Patricia tiene un sector y Larreta tiene otro sector. Así que bueno, esperemos que después de las pasos encuentren un punto de coincidencia. Mira, ¿no, Andrés?
Yo te voy a comentar algo.
Sí.
Allá en la zona de Pilar, la gente, por lo que se comenta en la calle y dentro del mundo de ciertas formas, va a haber mucho paso de factura del ciudadano promedio con la impugnación de voto. Porque acá el problema viene de arriba hacia abajo. En Pilar es todo lo mismo. Y que me disculpen, y ya los vecinos lo sabemos, estamos cansados. La oposición es lo mismo que el oficialismo.
¿Ahí no murió el empresario que lo mataron?
Sí.
¿En Pilar?
Sí, en kilómetro 50.
Sí.
Y el chico ahora, el delincuente, está prófugo.
Sí.
Esto cualquiera.
Y ahora también mataron a una persona en Merlo.
Sí.
Los Pettinari, o sea, relacionado con la familia Pettinari, que son unos industriales muy, muy poderosos... en la zona de Merlo y Padua, ¿no?
Diríamos. Esto tiene que ver con que creo que el ministro de Seguridad se tiene que ir.
Yo, Miguel, vos que conocés el tema, que generalmente, viste, siempre te dedicás, ¿dónde está Bernie?
Desapareció.
Hace un montón, es un fantasma.
Desapareció.
Bernie.
Después de la golpiza me parece que desapareció.
Bernie, queremos saber dónde está.
Claro.
Bernie.
Sí, mientras hay una inoperancia en el ministerio, sigue habiendo muertes, es tierra de nadie la provincia, así que... Y,
ahora en el Chaco, ¿viste?
Sí.
La pibita que mataron, bueno, la chica que
está
mataron.
Está involucrado el poder ahí, ¿eh?
Sí,
ojo,
sí.
¿Eh?
Sí. Eran los candidatos de Capitanich.
Sí.
Los dos.
Está el esposo, el suegro, está toda la familia presa.
Miguel, vos que sos abogado, si lo llegaran a encontrar culpable... de la muerte de la piba, es realmente perpetuo eso. Si el chico fue el que mató a la piba y lo descubre.
No, eso ya entra en femicidio, ya no es
homicidio. Exacto.
Es femicidio, es una ley especial que cuando fue el caso de Ángeles, ¿te acordás?
Ángeles Rauso.
Sí, que se cumplieron 10 años hace en estos días.
Muy bien.
Del fallecimiento.
¡Qué memoria!
Y bueno, recordar
Ángeles
un saludo
Rauso.
Al padre, que es un amigo personal.
Por eso, no vamos a tocar el tema de Ángeles Rauso.
Últimamente te voy a decir que ellos tienen corrales de chancho y se encontraron huesos humanos.
Allá, y sangre, restos de sangre.
Así que...
Y están investigando, sí, es verdad. El tema de Ángeles Rauso, realmente, yo me acuerdo, mira vos, parece que fue ayer, ¿no? Viste como el programa...
Fue un cambio, fue un antes y un después de todo...
Sí, un cambio de paradigma ahí fue.
Un cambio, sí, cambio de ley, un montón de cosas.
Un cambio de ley, ¿no? Lograron...
Como que la sociedad abrió los ojos a los femicidios, ¿no?
Lo que me llamó la atención es que al principio lo acusaban, viste, al padrastro. La prensa estuvo mucho tiempo atrás del padrastro y después se demostró que el padrastro no tenía nada que ver.
Es que muchas veces no tiene nada que ver lo que dice la prensa con lo que está en el expediente.
Claro. Ahora, a mí lo que me extraña en lo personal, lo que le decía Miguel en off, estábamos también charlando en el café, y yo le decía, qué raro que una persona que Ángeles la tuvo en los brazos, porque la conocía de muy bebé a ella,
sí,
y conocía a la familia, conocía todo, que pueda llegar a ser semejante locura, ¿no?
Sí.
Una persona, y bajo qué contexto va a matar a una chica, Mayeri, en qué contexto mata a esa chica, pero ¿por qué? O sea, hasta el día de hoy no se ha develado el misterio, no, realmente. Sabemos que Mayeri está preso, que está purgando una condena. ¿Qué condena le dieron, Miguel?
Le dieron, no recuerdo, pero...
¿Perpetua no le dieron?
Creo que le dieron perpetua, sí.
Perpetua, ¿no? Perpetua.
Sí.
Sí, perpetua. Bueno, vos imaginate, perpetua. Escuchemos pero una cosa.
Estamos a la buena de Dios. Que claro, no te toque nada, que no te pase nada, porque no importa acá. Y cuando pasan estas cosas, muchas veces el poder.
Sí.
Muchas veces el poder. Cuando no se puede llegar a descubrir quién, sí, fue, o que queda en un callejón sin salida, es el poder.
Es el poder, sí. Vos sabés que a mí me llama la... El cadáver de ella apareció... yo tengo un familiar que trabajaba en el SIAMSE. El cadáver, sí, de ella apareció, sí, en el SIAMSE. Sí. Y se ven los videos cuando la llevan a Ángeles Rauso, que la llevan, viste, hasta el contenedor de residuos. Y después el contenedor apareció allá. Allá hay una especie de cinta transportadora que bajan la, me estaba contando mi familiar, que bajan, viste, las bolsas, los residuos, y empieza como a saltar y a separar. Entonces ahí separan todo lo que es, bueno, y se encontraron con el cuerpo. Imagínate vos, las personas que trabajan ahí, que se encuentran con el cuerpo de un ser humano, ¿verdad?
Claro.
Bueno, ahí han encontrado animales, encontraron
mil cosas.
Pero la realidad es que esa muerte para nosotros, para mí, fue una muerte totalmente inútil, porque no era necesario matar una chica de 17 años como tenía ella, en plenitud, en pleno, de una familia bien, viste, porque el padre, un tipo sensacional, la madre, viste, era un ser muy querido, con un hermano, pero qué sé yo, viste, la Argentina tiene esto. Nosotros siempre decimos, ¿por qué no volvemos a la vieja usanza cuando dejamos la bicicleta en la calle?
Mientras que no tengamos adultez con la gente que está hoy en el poder, sí, no vamos a poder avanzar como sociedad. A ver, se están peleando todos como si fueran vedette, a ver quién va a estar en las próximas elecciones. Y yo he tenido cruces con políticos que dicen, sí, che, macho, tenemos empilado un problema, que hay 90 industrias que no pueden entrar a un parque industrial que compramos de buena fe, y hay una persona que frenó todo, que proviene del intendente. Entonces te dice, no, pero no puede ser. Cuando te va un concejal, aquella persona que quieres, de hecho hemos tenido gente que quiere, sí, ser, sí, intendente en Pilar, le explicas,
sí, sí, han venido a nuestro programa,
y te dicen, sí, ah, bueno, pero yo, es que dame más información. Le digo, pero tenés los expedientes, todo. Mientras que tengamos la generación de cristal, que tiene 50 años, por, sí, ejemplo, yo puedo hablar de Pilar, que son concejales, que es toda esta oposición, que en el fondo terminan de arreglar sus temas, no me vengan a hablar más. Y te lo estoy diciendo como un vecino más.
Claro.
Estoy cansado. Te baja cualquier personaje hoy que está en plana, lo único que le importa es cuánto va para la campaña y después dale para adelante.
No, en realidad, Miguel, hoy se discute cargo y plata.
Claro.
En realidad son siempre, las discusiones son superestructura.
Claro.
Y
claro,
no, claro, importa quién, hoy si vos ves los candidatos son los mismos de siempre.
Lo mismo siempre.
Y lo que están peleando, porque están muy seguros de que van a ganar.
Sí, y pero haga esto.
Que no les vaya, ¿no?
Pero en realidad están perdiendo todo ahora, me parece, ¿no?
Y ahora van perdiendo, sí.
Ahora van perdiendo todo.
Perdieron su credibilidad.
¿Qué van a repartir?
Sé que
la pobreza van a repartir.
Teníamos una amiga en común que fuimos a ver a cierta persona del peronismo. Sí, sí. Y hoy él utiliza la palabra de la nueva industria, pero no tienen A ver, un sistema social requiere de ecosistemas productivos.
Sí.
No me hables de política. La política es el aceite social.
Claro.
Para que todas esas divisas, esos bienes vuelvan en colegios, hospitales, sino que, no, como en Pilar, terminamos un hospital de alta complejidad y resulta que me duele, flaco.
Pero le tenés que poner personal, no, a los hospitales que inaugura.
Hospital es una
porque
sala de
inauguran el hospital y no tienen viste, personal. En Ituzaingó inauguraron un hospital, sí, y no tiene personal, necesitan 500 personas.
¿Y
quién le da el presupuesto?
Si privás a la industria y la atizás...
Está la foto nada más.
O a todo lo que es emprendedor y lo atizás y no lo acompañás y no le gestionás lo que necesita, olvídate que un sistema social funcione.
No,
practicar el pobrismo no sirve, no sirve.
Escúchame, Merlo, Karina, la hermana de Gustavo Menéndez, le paga 5 millones de pesos por cada recital a Soledad, al chaqueño Palavecino, y resulta que el 40% del lugar no tiene agua potable. O sea, no tenía agua corriente. Primero invertí en caño, ¿viste? Y no. Después en un recital.
Mirá, mirá qué desidia. Antes de ayer yo voy a un lugar, sí, acá en Capital, donde reciclaron una casa, y dentro de la casa dos contén. Tenían un baño y una biblioteca.
Sí.
El contén era una biblioteca. ¿Por qué no hablan tanto de los originarios? ¿Por qué no se hace casas con eso? ¿Colegios con eso? ¿Por qué no se hace?
¿Sabe quién hace casas? El ex intendente Ferraresi, que hoy maneja la cosa, porque es un sorteo de vivienda. ¿Sabe cuántas viviendas sorteó? 120 viviendas.
El yerno tiene...
¿Sabe dónde cayeron los sorteos? En Avellaneda, donde él era intendente.
Bueno,
no le ganaron ni una sola vivienda a los otros distritos.
Hoy hablábamos con él sobre lo que era la ecoisla de una empresa y las,
sí,
nuevas leyes. Y
¿cómo
todo
es eso? Porque es muy interesante, no, la charla. Yo te escuché hablar.
El gobierno te dice que no tenés que contaminar, perfecto, para una industria. Y las industrias pueden ganar puntos con eso. Pero
sí,
vos vas, por ejemplo, a mi ciudad, a Pilar, y es hay contaminación a cielo abierto porque la basura no se junta.
No
vos,
se junta, ¿no?
No. Y ahora con las lluvias de la semana pasada se inundó,
sí,
la mitad de la ciudad.
Ah, ¿se inundó?
Sí. Y vos decís, che, pero
no
si vos
creer.
Le estás pidiendo una
¿cuál industria? Es la ciudad más rica de la provincia?
Pilar.
Pilar, pero ni que hubiera sabido.
Sí, porque tiene Vicente un centro López industrial muy importante.
La más rica en cuanto es Vicente López.
Pero
que el intendente
genera...
se fue un día. Se
sí,
nos fue un día el intendente,
mira,
Vicente López.
Pilar genera
vino para acá.
Y vino para acá.
Sí, Pilar, bueno, genera el 7% del PBI de la provincia de Buenos Aires con industria y tiene todo contaminado. Y Vicente López, sacarse el sombrero, porque yo voy ahí mucho a volar barriletes,
a
lo que han hecho,
sí,
con la Ribera, cuando yo voy de Pilar a Vicente López me quedo como,
sí,
wow, mira lo que hicieron acá.
Otro país.
Y vos sabés que la gente va y respeta. Porque te dicen...
Qué lindo
puerta,
lugar,
te
¿no?
Ponen,
Vicente López, ¿no, Miguel?
Dicen,
sí. Para tomar algo, para,
claro,
relajarse, para ir con
tiene
la familia.
Algo raro, porque vos no podés entrar con bebida alcohólica al predio,
sí,
que da al río, pero adentro te venden bebidas alcohólicas. Eso es algo medio extraño.
No, tiene las concesiones del intendente,
claro,
entonces.
Pero...
digámoslo claro.
La ciudad...
Qué curro, ¿no?
Está perfecta.
Claro.
Vos ves policía presente todo el tiempo. Puede ser que sea en ese lugar, pero...
No, esa parte que es del Libertador por ahí, pero tenés después de...
Las cámaras.
Tenés dividido desde el río hasta
dice que
Libertador.
Es Gran Hermano el distrito.
¿Sí?
Tenés cámaras en todos lados.
Y la gente se cuida. Porque
claro,
después te suben a las redes. Mira lo que está haciendo el Ecolico.
Sí, sí.
Pero funciona.
Ahora no te metas el dedo en la nariz porque te están mirando,
sí,
los tipos.
Sí, pero tenés que ver también el valor del impuesto municipal.
Ah, bueno. En Pilar no sabes lo que pagamos de impuesto municipal.
Por eso, también con
¿y
plata?
¿Te dan algo en Pilar?
No.
No te dan nada.
Un nuevo impuesto. Nos habían puesto el impuesto del COVID en Pilar por metro cuadrado de propiedad.
Ah, bien.
Ah, ¿también?
Nunca lo sacaron, ¿eh? Y después nos pusieron ahora un impuesto de iluminación en el mundo. Pero si a mí yo ya lo estoy pagando, lo tenés que pagar dos o tres veces. Después tenés que pagar porque vivís en un barrio privado el reciclado.
Hablando de iluminación, ¿ustedes
sí
no ven que cuando andás de noche por la ciudad de Buenos Aires,
sí,
ya como esos LED, como que...
Ya es, no da.
No,
ya no da.
¿Qué pasó?
No sé.
Porque
no sé.
Vos ves que eran buenísimos y
sí,
hoy entrás y... Parece que está todo apagado, es un farolito.
Igual que la presencia policial.
La presencia bueno, en la provincia de Buenos Aires, olvídate.
No tenemos.
Sacaron los pitufos, los famosos pitufos, los sacaron, que por lo menos estaban ahí.
No, los mandaron a las patrullas esas urbanas,
sí,
que hay.
Pero no sabían para nada, pero...
Nos sacaron a la gendarmería,
desastre,
que vos la veías siempre,
sí,
a la gendarmería. Hoy los chicos de la Guardia Urbana No dejan de ser civiles, que me disculpen, yo lo digo como vecino, no dejan de ser civiles y no deja de ser un empleado municipal.
Por eso.
El contrato es de un empleado municipal.
Por eso, ¿sabés lo que vamos a hacer ahora? Se me ocurrió una idea en este momento, una bella idea, como dice Nelson Castro. Vamos a escuchar un bello tema.
Ah, bueno.
Escúchame, vos viste que cuando te escriben una carta, que una exnovia que pasa muchos años, ¿cómo se pone el papel? Amarillo.
Sí.
Bueno, entonces vamos a escuchar un bello tema interpretando esto a pedido del oyente número uno, que es fanático de Nino Bravo.
Ah, bueno.
Gracias, Ricardo. Qué lindo tema. Che, paren de bailar, viejo, paren de bailar. Gracias, Ricardo, por tu operación técnica, como siempre. Estamos viendo que Maratea dio una conferencia para aclarar irregularidades. Es decir, no sé, ¿cuántos millones juntó Maratea?
Iba como 800, pero yo nunca entendí el cuestionamiento a Maratea.
No, porque él decía que
ridículo, el tipo...
No, porque él quería cobrar una comisión
por
esa plata.
Pero vos pensá, ponele que junte... 1.000 millones.
Sí.
Él se lleva el 5.
5%, sí, hablamos.
¿Cuánta plata es?
50 millones.
50 millones, es decir que Independiente le quedan 995.
Eso es loco.
Hasta que llegó este pibe. No habían juntado nada.
No, tal cual. No movía el perímetro.
Entonces son 995 millones más que nada. Lo que le duele es que no han sabido hacer absolutamente nada, ni esto, ni los anteriores, ni los anteriores.
Pero este pibe sí.
Ahora te hago una pregunta.
Pibe sí, le duele y no quiere nada, que se lleve, está muy bien, es una gestión, que su trabajo no vale.
Ahora, ¿a quién se llevó la guita de Independiente? Porque alguien se la llevó.
Y pero cuando compran,
búsquelo como Bernie, ¿viste? A ver quién es.
Sí, antes, después, pero cuando hay una gestión, bárbaro. Hay una oposición que se supone que controla, ¿no?
Sí.
Y entonces está bien, se fueron los que se fueron y los que vinieron eran oposición. Y cuando pasaba, ¿qué pasaba? Y esto antes era oficialismo y el que fue...
Ahora, ¿qué negocio el fútbol, ¿Qué lavadero de guita que es el fútbol, ¿Cómo lavan?
Loma huyó.
Un desastre.
¿Huyó?
Doman, sí. Y también, ¿dónde había estado Doman? En AISA. ¿Dónde había estado antes? No, en AISA no.
En
Edesur.
No, en AISA está la mujer
de... No, en Edesur, Edenor, y también se fue. Está. Es un renunciante serial, Doman.
Sí, no, ya sé. Nosotros tenemos un reciclaje increíble. Parecemos, ¿viste? El Shams, nosotros. Sí. Es impresionante. Lo político se recicla. La basura se recicla. Todo se recicla en este país. Lo que pasa es que alguna vez tiene que venir alguien que diga, che, mirá, vamos a hacerle una vivienda realmente a los pobres.
Hasta el día... En una época se hizo.
Se hizo.
Todo lo que es Parque Saavedra.
3 millones de viviendas.
Parque Saavedra.
3 millones.
Ciudad Evita.
Claro. ¿Sabes cuánto hizo este gobierno en 10 años? 100.000 viviendas nada más.
Está bien.
Y el peronismo hizo 3 millones de viviendas. Hizo un país el peronismo. Sí. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con Perón, con Eva...
Son datos.
Con Alfonsín.
Son datos.
Son datos de la realidad. El Instituto Balseiro se creó con Perón, la soja la trajo Perón. Hay muchas cosas.
Se hicieron de prueba, creo que 30.000, 40.000.
Sí.
No sé cuál, hizo una prueba y funcionó.
Y funcionó. Sí, también fue el general el que lo trajo. Por eso te digo, vos sabés que estamos hablando también con Miguel y con vos, Andrés y con el otro Miguel Falcón, estábamos hablando sobre la nanotecnología y sobre los cambios que va a haber y que había que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los fraudes que podían llegar a realizarse a través de este sistema. Así que si Ricardo tiene la gentileza de poner... el audio para que la gente escuche este audio es muy interesante. Y después vamos a explicar de qué se trata esto. Así que bueno, Ricardo, ya estamos listos para sacar el audio.
¿Cómo estafar a su mamá o a su abuelita usando inteligencia artificial? No es clickbait, es un tema que tenemos que hablar. El asunto está así. Todos estamos muy entretenidos viendo que con inteligencia artificial podemos crear imágenes falsas de personajes famosos o clonar la voz de una persona para enviar WhatsApps divertidos. Pero hay algo que no estamos tomando en cuenta. Imagine una persona mayor, digamos la abuelita promedio, que no sabe ni siquiera qué es ChatGPT. Esta persona recibe una llamada de su nieto y no hay duda, es su voz, la ha escuchado mil veces y nadie podría estar haciéndose pasar por él, imitándolo a este nivel. Luego recibe fotos de ese nieto en una estación de policía. Y es él, no hay ninguna duda al respecto. Y su nieto le dice que debe transferirle el dinero de la fianza para poder salir y que debe ser en la siguiente hora. Hoy, cualquiera puede hacer estos trucos. ¿Por qué doy este ejemplo de qué gente mala podría usar? Porque debemos comenzar a tener conversaciones desde hoy con gente que no sabe lo que se puede hacer con la tecnología existente. Esto solo va a perfeccionarse en los siguientes meses. Hay una frase atribuida a Edmund Burke que dice: para que el mal triunfe, solo se necesita que las personas buenas no hagan nada. Si los buenos no nos protegemos y pasamos estas noticias a personas que no saben, estamos permitiendo que los malos triunfen. No le estoy dando ideas a los malos, ellos ya lo saben, a eso se dedican. Pero sí les sugiero buscar en Google, ver las fotos que han hecho de Donald Trump y del Papa Francisco, buscar qué significa deepfake y ver videos, y sentarse con sus papás y sus abuelos y tener una conversación seria, mostrarle lo que se puede hacer hoy y ponerse de acuerdo en cómo reconocer a la otra persona. Quien tenga ideas sobre cómo reconocer al otro, ponga sus ideas en los comentarios. Podría hacer un TikTok de seguimiento al respecto por si quiere suscribirse. El pensamiento crítico puede desarrollarse. Nunca ha sido más importante hacerlo que ahora, porque en los meses que vienen habrá muchas estafas a personas que no han estudiado sobre estos temas. Tengamos estas conversaciones, impidamos que estafen a más gente, impidamos que el mal triunfe.
Bueno, qué bárbaro, ¿no? ¿Eh? ¿Qué me contaba, Miguel?
Sí, ¿qué me contabas? Hoy con el tema de la inteligencia artificial, programas, sí, está al alcance de cualquier persona y te puede meter en un problema serio.
Se puede poner
difamación, te pueden llegar a
viste que puedes hacer la voz de un ser querido,
y
¿no?
y lo que es imagen, entonces
imagen
tenés
también,
imagen también,
sí,
todo.
Sí, claro. Es un problema serio con esto, que el tema es tratar de reconocer por el momento, pero yo la vez pasada lo hablábamos con un analista de seguridad, estas cuestiones de que la gente
¿cómo
mayor,
se llama ese analista de seguridad? ¿Te acuerdas el nombre?
No te acuerdas. Después te lo paso.
Después me lo pasas. No.
Sí, no te lo paso.
Claro.
Y él nos comentaba que lo que tenías que tener era la gente mayor explicarle, ¿no? Nuestros abuelos. Yo la vez pasada le explicaba a mi papá, a mi mamá, le digo, che, tené cuidado porque nunca va a salir un video así o así, o que te vengan a pedir. El famoso cuento del tío que llega con la inteligencia, yo no sé si es inteligencia artificial, no, es una app, es una aplicación.
Es una aplicación.
La inteligencia artificial hoy está para otro tipo de cosas, pero todavía le
tiene
falta
una sigla,
para llegar.
¿No? ¿Tiene una sigla?
Sí, hoy se está utilizando.
Algo de P, no sé cuánto.
Hoy,
GPT.
ChatGPT.
Sí, hoy sí. Se está utilizando más para situaciones bélicas que todavía no la han liberado, por lo que me comentaban a uso cotidiano. Pero. Como algoritmos y ese tipo de cosas, pero sí con el tema de imagen y voz, ahí están estas aplicaciones que surgieron para divertirse, pero el cuento del tío viene caminando con los chicos de la generación del enchufe.
¿Hay forma legal, Miguel, para poder parar?
Bueno, en Estados Unidos hubo un tema con la IA, que un abogado fundamentó una contestación de una demanda importante contra una automotriz con la inteligencia artificial.
No me digas.
Tuvo que salir a pedir disculpas porque toda la información era falsa, obviamente.
No te puedo creer.
Perdió.
¿En Estados Unidos?
Sí, en Estados Unidos.
Mamita, ya cuando perdés en serio.
No, pero aparte, utilizar eso. Siempre va a estar la inteligencia artificial, pero los profesionales de lo que sea, claro, controlando y
no
verificando
a
datos. No,
entonces,
por ahora no creo que sea
reemplazado. ¿No?
No, la experiencia no creo.
No, es un tema. Tiene una parte buena que hoy tenés control facial en todos lados. Cuando tenés que ingresar a alguna oficina o algo, te toman los datos faciales. Y bueno, pero tenés lo otro, que te pueden armar un lío bárbaro o una difamación terrible. Te pueden hacer cualquier cosa.
Te pueden
y para la gente
vida
que no entiende o que por ahí levanta fake news, que esto después se empieza a hacer
¿qué
masivo?
¿Qué de fake news que hay en el país?
Eso genera, viste, después como una desinformación de lo que uno está viendo, ¿no? Desde el sea político, sea industrial, de dónde venga. De dónde venga. Está muy complejo porque no hay parámetros legales, al menos en nuestro país, o de control o de que se saquen. A ver, Facebook te cancela si dijiste algo que no iba en Facebook. Te viene Zuckerberg y te dice, no, estás 30 días cancelado, pero con este tipo de imágenes o información no pasa nada.
No pasa nada.
Es lo que yo veo, ¿no?
Claro. Escúchame, y en relación, por ejemplo, a lo que viene, vos decís, en tecnología, ¿sería peligroso para el ser humano en realidad? O sea, todo lo que puedan hacer a nivel de defraudación, a nivel, viste, de estafa.
Sí, a ver, a vos te ensucian la imagen y ¿cómo haces para limpiarte después la imagen de algo que no hiciste?
Claro.
Ah, es una fake news, pero ya quedó dando vuelta.
Claro.
Dentro de las redes, y eso no se elimina tan fácil.
Claro, porque una cosa es lo que le pasó a Marley ahora, que hay una vieja disputa, y a Jay Mamón, que es otra vieja disputa, pero otra cosa es que aparezca algo, viste, así, a través de la tecnología y te arruine la vida, ¿no es cierto?
Es complicado. Esto es algo para el, ¿cómo es? Para el cuento del tío, para aquella persona que no tiene mucho dominio de redes sociales o
¿te acordás
o
la gitana cuando te decían poneme el anillo en el pañuelo, que si me lo ponés te va a traer suerte y yo te voy a adivinar la suerte? parecía que ni siquiera te adivinaba la suerte, que aparte de no adivinarte la suerte, se quedaban con el anillo.
Ahora ¿viste? Te mandan un mensaje.
Y cuando te acordaba, te quería acordar, no tenía más el anillo.
Te estaban mandando mensajes increíble, de WhatsApp con el tema de que te iban a ir a cambiar el módem de la computadora, sí, de internet.
¿Qué pasó?
Resulta que salieron a hablar que no, que las empresas no hacían eso. ¿A vos te pasó con el tema de un auto?
Sí, sí, sí.
¿Te acordás?
Sí, me llamaron un día, me dijeron, tiene que recuperar un dinero, que esto, aquello, y me dieron todos los datos exactos, le llamamos de la empresa tal, y yo digo, pero...
Con el tema de las
¿cómo
vacunas...
¿Cómo consiguen toda la data? Es increíble, pasó, que nosotros lo avivamos a la gente para que no la estafen,
claro,
¿viste?
Pasó con el tema de las vacunas también, que
también
la gente la enganchaban, que tenían que dar sus datos, y después resulta que terminaban vaciándole sus cuentas o lo que fuera. Está muy complicado el tema.
Y la billetera virtual, Miguel, ¿es peligroso tener una billetera virtual así?
No, para nada.
No, ¿no?
No.
Es segura, ¿no?
Y tenés, vos fíjate que la mayoría de los teléfonos que vienen con táctil, para huella.
Sí, sí.
A ver, hacker y hay para todo.
Sí, sí.
¿Quién querría la cuenta de uno? Que, y aparte no vas a tener en una cuenta de billetera digital, vas a usar lo que necesitas nada más en el momento.
No vas a tener más plata de lo...
Salvo algunos, sí, algunos.
De lo debido, ¿no?
Claro.
Qué bárbaro. O sea que... Pero la estafa está a la orden del día y también,
No, para tener la trazabilidad también, y si hay una operación incorrecta, se vuelve para atrás y hay alguien que responde atrás.
Sí,
incluso la más popular de todas las aplicaciones de billetera digitales, en realidad no es solo eso, sino un banco atrás que responde.
El banco responde.
Hay un banco,
¿no?
Que tiene, sí, sí. No, claro. Responde la aplicación también, ¿no?
Vos sabés que hace poquito le pasó a una conocida mía, ¿no? Que le entraron a la cuenta bancaria y le sacaron... Ella tenía 50 mil pesos nada más. Y le sacaron 50 mil pesos.
¿Y pero cómo entraron? La clave...
Y bueno, entraron...
Sin la clave es muy imposible. Aparte no es solo la clave. Tenés un token, tenés un número...
Y le sacaron, $50,000.
Y alguien, alguno...
Dice
hay algo que
fue
se llama ingeniería social, te sacan datos...
Por un chip. Dice que fue por un chip de una empresa de telefonía. Dice que le pudieron entrar por ese lado. El banco le dijo, han entrado por... tecnología móvil.
Claro, igual hay que tomar en cuenta que de hace
10
años a esta altura o hace 5 a esta altura, el ser humano promedio vierte muchísimo dato personal a redes sociales, fotos, estás todo el tiempo marcando en dónde estás, qué estás haciendo, qué dejas de hacer, si entras y salís. Y eso también para aquellos que se dedican al arte de robar información, datos, lo que fuera.
Hoy... Ahora, qué manía de quedarse con lo ajeno acá en este país, ¿no?
No, pero es en todos lados.
No, pero en todos lados.
Sí. Acá, no puedo dejar la casa sola, en la costa, porque cuando llegás, encontrar solamente el hueco de la ventana. Se llevan hasta el marco de la ventana acá, Es terrible.
Porque quienes tienen que hacer su trabajo no lo hacen. Vos tenés como a este muchacho que mataron a este empresario en Pilar. ¿Cómo se te va a escapar el chico, el delincuente?
Es imposible. Que se
¿cómo? Escape. No, pero no es que a la gente que están matando todos los días y los entran y los sacan. No, tenemos un problema psicosocial terrible y sobre todo... Sí. No quiero ir en contra de nadie, pero los jueces, yo no sé a veces cómo interpretan la ley o la ley está desactualizada. Y después este tema de derechos humanos para aquellas personas están para el delincuente y no para la
víctima. No para el ciudadano común.
¿Viste? Y después tenés toda esta cosa loca que viene de fondo con el tema.
No pasa por derechos humanos, nada. La ley es una y punto.
Pero se cumple la ley.
Sí, claro que se cumple. Hay gente fiscal, jueces, la mayoría trabaja bien y hay cosas. Lo que pasa que no es lo que nosotros queremos que pase.
¿Está muy lenta la justicia?
No está muy lenta. Quizá está saturada, mucha gente, muchos casos, muchas causas. Pero ir a lo de Bukele, funciona en un pueblito como El Salvador, pero no pasan semejantes barbaridades.
Decime, ¿qué pasa en Rosario, Miguel, con el narcotráfico? Es terrible lo que está pasando en Rosario ahora. O sea, está totalmente abandonada la zona.
La pregunta es, ¿pasa más en Rosario que acá?
No, yo creo
o
que
en realidad están como el Tero. Ponen un huevo en un lado y gritan en otro. Y acá estamos, no está pasando un elefante rosa
Patricia
y no los vemos.
Fue secretaria de Seguridad, ¿verdad?
Claro.
Sí. Estuvo en Rosario. No bajó la delincuencia. No, se mantuvo la delincuencia en ese momento.
Pero acá no. Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires.
Lo que pasa es que tiene muchas ramificaciones. Realmente algún día se va a saber quién es el que banca toda esta estructura de poder. Porque acá hay un poder superior a los narcos y a los soldaditos que está en las sombras, están ocultos, que son los verdaderos dueños de la torta esta. Y después cuando matan a los pobres pibetos que son todos pobres, sí. Son todos gente que necesita dinero, que necesita... Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que todos los días en Rosario 130 y pico de muertos en lo que va del año? Es una locura, ¿viste? En algún punto tenemos que encontrarnos los argentinos con el tema de seguridad, porque la inseguridad lo que está haciendo es dejar al descubierto que la justicia es lenta y que la es lenta,
pero tiene herramientas.
Yo creo que no se la da, inclusive falta el nombramiento de muchos jueces. Estaban diciendo que había que nombrar no sé la cantidad de jueces.
Y en la corte, teóricamente, son 5 miembros, ¿no?
9 son.
5.
Y con la reforma. 9.
No, 5. Con la reforma. Pero hay 4.
Hay 4, le falta 1.
Y 2, como los nombramos, ¿cómo? Si cada uno que viene...
¿Cómo se nombra el juez de la corte, Miguel?
A propuesta del presidente y con acuerdo del Senado. Con 2/3 de acuerdo del Senado.
Escúchame, bueno, el presidente es Alberto Fernández.
No nombró ninguno.
¿Y no nombró ninguno?
No.
¿Y por qué no nombró?
Dije, es una pregunta...
La pregunta del millón es...
Y los anteriores que nombraron, la verdad que inconstitucionalmente nombrados.
Pero Cristina no le reclama permanentemente a él que haga algo y que mueva, que use la lapicera, le dijo en varias oportunidades. Quiere decir que no usó la lapicera entonces para designar a un nuevo juez.
Son cosas que...
Yo creo que están tapando el sol con el pulgar.
No, con la mano...
Y ahora, bueno, la pelea eterna que tiene el gobierno con la corte, ¿no?
Sí, sí. Bueno, dice que es un partido político, dice el gobierno.
Y pero de cuándo los otros dos, que no son los dos últimos, vienen de antes.
Y lo nombraron ellos.
Antes de antes.
Claro.
Creo que Duhalde.
Sí, Duhalde lo nombró.
Lo nombró.
A Lorenzetti lo nombró Duhalde.
Y a Maqueda.
Y a Maqueda lo nombró Duhalde, exactamente. Pero bueno, y así se va la vida, así se va el programa... nos faltan 5 minutos para terminar el programa y queremos decirle que ha sido un día espectacular hoy, muy lindo. Hoy contamos con la compañía de Miguel Romano, el doctor, Miguel Ángel Falcón y con mi amigo y socio
el Rider Andrés Rufo.
Mr. Moto le dicen en el barrio. Cuando llega, bueno,
al corte.
Por si ustedes no lo saben, él fabrica motos eléctricas. Así que cualquier cosita, Rufo, sí. ¿Vos tenés una página?
La firma se llama Lowrider,
sí.
Pilar Cicles, la pueden buscar, estamos en Facebook, pueden, sí, ver todos nuestros desarrollos, toda la historia industrial,
sí, sí.
Y todo lo que estamos pasando con el tema de que esperemos que en algún momento descajone en el parque industrial para empezar a producir en masa todos nuestros vehículos.
Bueno, y te agradecemos, Miguel, que hoy, gracias, estuviste acá también gentilmente. Ayer hiciste radio, sí, hoy haces radio.
Hoy hago radio.
Ayer muy averiado con el tema de esta gripe que está dando, sí, vuelta. Que está... Sí, Miguelito, y bueno, y te esperamos que vuelvas pronto, Miguel.
Cuando quieras, Jorquito,
siempre. Sí, porque viste, la verdad que es una alegría para el alma esto. Y a todos nuestros oyentes le decimos que gracias por estar ahí, martes tras martes, de 16 a 17 horas. Y queremos despedirnos con un bello tema que es un pedido de Julio de Estados Unidos, que es tanguero. Entonces le queremos dedicar este tema a Julio y nos reencontramos el próximo martes, como todos
Proyecto
los martes.
15.
Proyecto 15. De 16 a 17 horas. Gracias por estar ahí y gracias por escucharnos.
Buena ruta, gente.
Bella vida.
Buenas tardes.
Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Bueno, adelante con el tema.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena. Las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín. La sombra de mi vieja en el jardín. La dulce fiesta de las cosas más sencillas. Y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está. Las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz. Yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el viverío, lo reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real. Y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín. La dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está. Las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día...
Cuando no recordamos lo que nos
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo. Hasta el próximo martes a las 16.
Nos quitan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.